Perché in crucese nemici nostri scriveranno Gesù nostro. In nome del Padre, se Figli e Spirito Santo, amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che stai qui, che mi vedi, che mi oyes. Te adoro con profonda reverenza. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Palabras de la primera carta del apóstol San Juan que nos revelan la esencia de Dios, y por lo tanto la esencia y el sentido de todo lo creado. Dios es amor. Nos revelan también nuestra propia realidad y nuestra vocación. Palabras que nos invitan a movernos en las coordenadas de Dios. Estas palabras expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana. La imagen cristiana de Dios, la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Pues este primer tema de las meditaciones del retiro del mes de octubre nos habla de la caridad. Dar revueltas a esta virtud primera, esencial, que nos hace parecernos a Dios. San Juan dice, lo primero que tenemos que hacer es creer en el amor de Dios. Hemos creído. A veces es fácil decir, oye, yo creo en la omnipotencia de Dios, me basta ver la realidad creada. Cuando estudio, pues, biología y veo la maravilla de la vida, creo en su sabiduría. Cuando observo el cosmos, el movimiento de las estrellas, pues me convenzo de ese atributo divino. Pero creer absolutamente sin ninguna duda, con todo nuestro ser, dándole todo el crédito a esa esencia de Dios, hemos creído en el amor. Nos resulta muy difícil, pero al mismo tiempo, dice el Papa, es la opción fundamental de la vida del cristiano. Un cristiano o se fundamenta en esta verdad esencial, en este dogma de fe, Dios es amor, o vivirá una vida cristiana sin una correspondencia plena al amor, o quizá con una concepción sesgada de la vida cristiana, una concepción no precisa, no exacta de lo que es Dios, sino bastante deformada. Por ejemplo, pues un Dios justo, o un Dios castigador, o un Dios lejano, o un Dios difícil de trato. Yo voy a intentar siempre purificar mi imagen de Dios para que no tenga ninguna imagen falsa. Y voy, por lo tanto, a volver a esta revelación esencial. Voy a creerla, voy a recibirla y voy a practicarla. Pues esa es la opción fundamental de la vida del cristiano, creer en el amor de Dios. Y el Papa nos explica a continuación, esta meditación pide sobre todo tratar de la caridad fraterna, es decir, la caridad en cuanto ejercicio hacia el prójimo, pero nos dice también que desde Cristo la caridad no solo es un mandamiento, como podía ser en el Antiguo Testamento, sino además también la caridad es don. Es decir, es una respuesta al don. Dios nos ha amado primero. El amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro. Y aquí podremos comprender cómo hemos de plantearnos la realidad de la caridad al prójimo, o sea, empezando por la caridad fraterna, porque la caridad siempre tiene un orden. Pues, ¿cómo voy a ser capaz yo de amar al prójimo? Pues sencillamente porque estoy recibiendo cada vez más el amor de Dios. Y entonces mi caridad tiene un cambio esencial. Ya no amo porque alguien sea digno de ser amado, por ejemplo, porque resulte particularmente simpático o porque me haya hecho a mí cosas buenas esa persona, sino que lo amo porque tengo el amor en mi corazón, así como nos ama Dios. ¿Sí? Yo amo porque amo. Como amo, entonces se despliega el amor hacia los demás, independientemente de las razones que me puedan llevar a amarlo o a no amarlo. Sencillamente porque esa es mi actitud permanente, porque me parezco al modo como Dios ama. Y entonces comprenderemos que no se pueden separar estos mandamientos. Si amo a Dios porque he recibido el don del amor de Dios, es entonces absolutamente necesario que ame a mi prójimo. Y será para mí un termómetro, pues decir, cuánto amor de Dios, cuánto amor al prójimo, cuánto recibes, cuánto te llenas, cuánto das. Pues el amor es mandamiento, pero es respuesta al don. El Papa explica quizá, pues esto, como en el mundo contemporáneo se relaciona a veces el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia. No lo está diciendo de modo explícito, pero posiblemente se refiera a la concepción de Dios que tiene el mundo islámico. Un Dios como que clama sangre, como que dice vayan y maten a los herejes, o como el que dice, pues cualquiera que se atreva a hacer algo contra el profeta o contra el Corán, pues inmediatamente lo destrozan. Pues el nombre de Dios no puede estar relacionado con la venganza o la obligación del odio y la violencia. Este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso en mi primera encíclica deseo hablar del amor del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. Entonces yo podría preguntarme, oye, ¿y siempre vivo en esas coordenadas del amor? Si me salgo, como que empiezo a no ser de Dios. Yo tendría que estar muy atento para decir, pues no sé, estoy en el ámbito de las puras virtudes, de las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza. Oye, no, vete al ámbito de las virtudes teologales. Y específicamente con tu fe y tu confianza, no te salgas de la órbita del amor, porque es lo propio de Dios. Si amas, si permaneces en el amor, entonces Dios permanece en ti y tú en Dios. Porque eso es lo suyo propio. Y aunque yo tenga otras muchas virtudes, como dice San Pablo, aunque yo hable las lenguas de los ángeles y de los hombres, o incluso aunque dé mi dinero para los pobres, o entregue mi cuerpo a las llamas, si no estoy en este orden, pues de nada vale. Es una mera campana que suena. No tiene ninguna consistencia. podemos decir, siempre ama. Siempre llénate del amor y cuida que esa fuerza que has recibido se esté manifestando. Entonces comprenderemos por qué, por ejemplo, pues nuestro padre tiene algunas expresiones que podrían parecer un poquito, no sé si decir así, exageradas. Por ejemplo, decía, mi orgullo es servir. O sea, como si dijera, me encanta servir. Y siempre busco la oportunidad de servir, porque estoy desplegando el amor de Dios. Porque amo en esa situación. Yo puedo decir, hay una oportunidad de servir, pues doy un brinco de donde esté sentado y me decido por esa realidad. No sé, estoy aquí, no sé, se me ocurre, pues, el oratorio y veo que alguien está necesitando mi servicio, pues es que digo, lo primero es la caridad, como sabemos, incluso hasta para el cumplimiento del precepto dominical, si hay algo que disculpa o dispensa de cumplir el precepto dominical es la caridad. Una obligación de caridad está por encima de la misma misa, como si nos dijera Dios, no te vayas a salir nunca de este ámbito, no vayas a caer en un legalismo, en un formulismo. Por eso explica el Papa en la segunda parte de esta encíclica, toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización histórica, y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Es este aspecto, este servicio de la caridad, al que deseo referirme en esta segunda parte de la encíclica. Bueno, pues toda la actividad de la Iglesia es una expresión del amor de Dios. Ojalá que toda la gente pueda decir de nosotros, pues, tu manera de comportarte, tu manera de tratarme, tu manera de recibirme, es un reflejo del amor de Dios. Especialmente, como dice aquí, porque buscas el bien integral del ser humano. ¿Qué cosa busco sobre todo en mi caridad? ¿Cuál es la caridad más alta? Pues la caridad más alta es aquella que busca hacer santos. Por lo tanto, volvemos otra vez a comprender que el primer proselitismo es ayudarnos todos a ser santos, a perseverar con un corazón enamorado. Ese es nuestro primer proselitismo y será, pues, nuestra primera atención y nuestra primera dedicación y nuestro primer servicio y nuestro servicio más alto, y aquello que a veces, como dice aquí también, se realice en situaciones heroicas, empresa tantas veces heroica, por ejemplo, porque es para mí heroico pues hacer una corrección fraterna que me cuesta muchísimo, o acompañar a esta persona a cenar con la que tuve un problema y tengo un cierto resentimiento. Es que ama porque amas, porque existe el amor en tu corazón, entonces eres capaz de amar, no porque encuentres razones externas. Y como existe el amor en tu corazón, pues lo que quieres es el amor mayor, dar el mayor amor, hacer el más grande bien. Busca el bien integral del ser humano. El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel y también para toda la comunidad eclesial. Pues enraizado en el amor a Dios. O sea, por eso pues es tan bonito leer el texto de la intención mensual de todos estos meses que termina en noviembre y que dice que nosotros nos planteemos, encomendemos el apostolado personal de amistad y confidencia como fruto del amor a Dios. Y si no soy suficientemente apostólico y si no llego a la confidencia y si no busco realmente que aquella alma se encuentre con Dios, pues tendré que buscar la causa en que no tengo un amor más encendido a Dios. porque es el fruto del amor de Dios, porque es buscar el bien integral del ser humano, porque no vivo si no me doy, si no sirvo, si no hago el bien. Como si dijera, no me cabe el amor de Dios en mi corazón y tiene que desbordarse. Hay tanto, me he llenado tanto. Ese Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, que no tiene límite y siempre da, siempre se dona. Estaba yo leyendo en este libro que no tiene nada que ver con el tema, porque se trata más bien como de cosas de educación, de buena educación. Pero aquí tiene una pequeña anécdota de el libro de Momo, de Michael Ende. Dice, todas las personas que coincidían con Momo, la protagonista del libro de Ende, afirmaban que necesitaban a Momo. Y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía. ¿Por qué? Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Pues esta niña, si lo trasladamos a una realidad cristiana, pues estaba llena de Dios. Y lo que hacía era, pues, estar abierta, tener los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchaba con toda atención y con toda simpatía, es decir, amaba. ¿Y qué problema tienes? ¿Cómo te resuelvo tu peso interior? Tú, no sé, aquello que te agobia. ¿Y cómo te lo alivio? ¿Y cómo a lo mejor sin decir nada, porque parece que no hablaba la niña, la persona encontraba todas las respuestas? Encontraba las respuestas en su mirada, en sus grandes ojos negros. Y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Hacía salir del otro lo bueno. Sin que, pues, no sé, tuviera grandes discursos. Una persona que amaba, como el amor llega mucho más lejos que la razón. Y algo parecido dice la Beata Teresa de Calcuta en una oración. Dice, oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Quiero ser una irradiación de Cristo. La caridad no es que diga, bueno, ya ahorita voy a hacer el propósito de vivir muy bien la caridad con los demás y de ser el primero en servir. Y ahorita mismo voy a ponerme como meta hacer 3 correcciones fraternas diarias y pues sacar mi plan apostólico todos los días. Y tengo todas mis amigas, voy a estarles llamando. Voy a hacer citas para mi apostolado personal de amistad y confidencia. Bueno, qué bueno, pero es el fruto del amor, es el fruto de la presencia cada vez más intensa de Dios en ti. Y entonces irradia. Oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amamos como ama Dios. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Lo menos es mi yo. Lo importante es que sea una especie de transparencia. Permite que no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú. A brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. ¿Y qué cosa sería de un centro? ¿Cómo cambiaría un centro si todas las personas de ese centro pues tuvieran esta ilusión y fueran viviéndola? ¿Cómo habría tantos puntos de luz? ¿Cuántas personas vivieran ahí? ¿No han sido opacadas por el egoísmo, por la visión humana, por el resentimiento, por la miseria, que es lo propio nuestro, sino que se han ido llenando y esparcen su fragancia? No le gustaba a nuestro padre decir el bonus odor Christi, la huele bien, hueles bien, hueles a Dios. Tienes eso que no se puede definir, pero que es pues lo propio de Dios. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar. No con palabras, sino a través de mi ejemplo. A través de la fuerza atractiva, de la influencia amorosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti. Entonces volvemos a comprender la inseparabilidad de estos dos aspectos de la caridad, como el Señor los presenta siempre juntos. Este es el primer mandamiento, y luego dice, y el segundo inseparable a este es el amor al prójimo. Es el primer mandamiento porque es el esencial, pero también porque es la condición imprescindible para que yo pueda amar a los demás. Tendré que pues llenarme muchas veces de vergüenza y decir, Señor, si no amo a mi prójimo, pues es que no he recibido totalmente el don de tu amor que quieres otorgarme. Si no soy un reflejo de tu amor, pues ayúdame a que desaparezca mi yo, sígueme limpiando en la realidad del pecado en el que he nacido y que me ha dañado mi naturaleza, pero has venido tú con tu gracia y cada vez que comulgo me unes más a ti, me haces más tú. Si comulgara una vez con las disposiciones perfectas, esa comunión bastaría para que yo me santificara y pudiera pues ser una irradiación de tu vida. Pues que creamos en el amor y que nos movamos siempre en esas coordenadas. No te salgas. Si estás haciendo algo que no procede del amor, no es agradable a Dios. Por muy racional que sea, o por muy, no sé, impresionante en cualquier otro sentido. Por eso las cosas del amor pues casi nunca se ven, porque el amor siempre es discreto, no le gusta aparecer, no le gusta salir en los periódicos. El Papa Juan Pablo II tiene una oración a María, pues en ese sentido también como muy clara, muy redonda, muy explicativa de lo que todos nosotros debemos pedirle a ella, que es nuestra maestra en el amor, en el arte de corresponder a Dios y en el amor al prójimo. Una vez cuando vemos, por ejemplo, una imagen de la Dolorosa, podemos decir, ¿cómo es que tú tienes dolor, María? Si estás en el cielo, si estás con tu hijo. Y nos va a decir, pues este dolor es porque siempre estoy pensando en ustedes, porque siempre estoy queriendo servirlos, porque soy la medianera de todas las gracias, porque siempre los quiero ayudar, quiero estar cerca de cada uno. Dice Juan Pablo II, Madre del Divino Amor, tú que también supiste aprender de Él las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de suprema caridad, obténme la gracia de entrar a esa misma escuela y aprender de ti, que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, a acercarme día a día más y más a aquel que, siendo Él mismo todo amor, es también para nosotros la puerta de acceso a la comunión amorosa. Que así sea. Qué bien supiste, María, aprender de Él estas lecciones. Pues aprendiste también que las vives constantemente, las vivirás hasta el fin de los tiempos. De suprema caridad, yo quiero entrar en tu escuela, quiero aprender de ti. Tú que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, María, es pues eso, como el rostro materno de Dios, o el amor materno de Dios. Pues que nos ayude a estar siempre cerca de aquel que es todo amor. Mientras más me acerque a la fuente del amor, lógicamente más podré desplegarlo a mi alrededor. Entrando en la comunión con Él, podré también entrar en la comunión con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.